Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a la emisión del mediodía de este programa de ustedes, Libertópolis. Es para mí, Marta Hernanda Díaz Durán, un gusto estar con ustedes acá mientras me aguanto la risa. Así que, con permiso. Yo no aguantaba, es que cabal Jorge me hizo un comentario cuando Marito nos estaba mandando al aire, entonces yo me tenía que reír. Pero bueno, George, buenas tardes.
Buenas tardes, Natalanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Vamos a dejar a los oyentes con la curiosidad de cuál fue el comentario. El comentario que me hizo George, pero bueno, en fin, he corrido todo el día desde las 4:30 a.m, amigos, pero no significa que haya salido a correr, pero sí corrí un poquito en mi clase de Tai Chi, sino corriendo, pues cumpliendo compromisos, pero aquí estamos, apreciables amigos, puntuales. Y entre esas cosas, me pasó algo divertido por la mañana. El Luisfi, Luisfi, el queridísimo Luisfi de muchos de nuestros oyentes, me mandó un mensaje que decía hashtag Lobo Vázquez por WhatsApp. Y dije, yo le mandé inmediatamente unos muñequitos ahí con una cara de ¿what? No entiendo absolutamente nada. Y me responde otro muerto. Hoy, dentro de esas cosas, ha sido un día de risas. También Luisfi se ríe y se ríe de mí y de mi ignorancia cibernética, George. Resulta que un compatriota nuestro, Lobo Vázquez, aparentemente hay ahorita un reto. Feliz está Marito de que le vamos a poner al Lobo Vázquez. Solo que para aquello que no nos vayan a cancelar la transmisión, no nos vayas a quitar el audio, porque Jorge y yo vamos a estar comentando el audio de Lobo Vázquez, digo. Pero entonces yo, ¿qué onda? Entonces Luis fue muerto a la risa y me dijo, es la tendencia desde ayer en la noche. Y dije, puchica, ¿qué habrá pasado? Pero debe de ser algo divertido, digo, porque me lo dijo muerto de la risa, riéndose, no muerto de la risa. Y dije, bueno, vamos a buscar quién es el famosísimo Lobo Vázquez, qué es lo que está pasando. Y yo empecé a bajar y no entendía, Jorge seguía sin entender qué era el hashtag Lobo Vázquez. Dije, ¿pero por qué? En eso vi que había un video que se repetía, que era de un señor que no entendía yo qué estaba haciendo. Dije, que será alguna conferencia o algo así. Entonces vengo y lo pongo. Por supuesto, como todos, entendí el hashtag de Lobo Vázquez. Pero me encanta ese ánimo y esa alegría, amigos, que a fin de cuentas es lo que necesitamos recobrar en nuestra Guatemala. Así que dije, bueno, no conozco mayor cosa de don Lobo Vázquez, algo leí en las redes sociales, pero me encanta esa idea optimista y esa alegría y ese deseo de él de regresar a bailar junto con su esposa pronto. Pero si no, mientras, al menos durante este periodo de cuarentena, él se divierte. Ya vi que ya Jorge no se aguantó. Ahorita lo vamos a poner, George. A ver, ¿quiénes de ustedes no han visto el video de Lobo Vázquez? Quienes no lo hayan hecho, pues nosotros se los vamos a compartir en estos instantes. Solo que vamos a seguir nosotros hablando, porque luego, digo, como incluye música el video, puede ser que nos los bloqueen en Facebook o en YouTube. Así que les vamos a poner, amigos, quién es este compatriota nuestro que le dicen de apodo Lobo Vázquez, que ha revolucionado, George, a las redes sociales. Pero como veo que varios se están empezando a conectar para verlo, este video, este trending topic hoy en nuestra Guatemala, por supuesto que vamos a ir a temas también serios. Claro que vamos a... ¡Jorge! Mira, ahorita que estoy entrando, ¿sabes a quién me encontré? ¡Ah! ¡Regresado! ¡Michelle Fernández! ¡Michelle! La echamos de menos nosotros, José Calderón y muchos otros de nuestros liberamigos. Y por supuesto, Michelle siendo una liberhéroe, miembro de la Liga de los Liberhéroes, con más razón. Así que, pues bueno, vamos a ver más adelante. Cabal, bienvenida Michelle, se te echó en falta, ya le dijo José Calderón a Michelle. Pero qué maravilla que está de regreso y compartiendo nuestro programa, como también lo ha hecho Salvador Orellana Pontaza, por supuesto José Calderón, Aida Morales Guinea, que también me cuenta que compartió, y Anabela Beltetón. Pero bueno, no más, apreciables amigos, vamos a los que, de nuevo, como Jorge y yo, porque no fue esto lo que me hizo reír, fue otro comentario de Jorge que no les vamos a compartir.
Pero es que ya venía en el mood.
pero, sí les vamos a compartir esto, porque yo vengo y le dije, mira, George, tú sabes quién es Lobo Vázquez, y Jorge me mira igual que la figurita esta que yo le compartí a Luisfi. ¿What? ¿Qué estás hablando, Willis? ¿Cómo era que decía el del programa? Yo le dije, pues bueno, Jorge, que no lo ha visto, pero sí tiene ya mucha curiosidad, porque se metió a ver qué onda con este hashtag. Vamos a compartirlo, vamos a ver. Adelante, por favor, Roberto Córdoba, saludos Marta Belanda y Jorge desde el Centro Histórico. Sí, gracias a Anabela Beltetón por haberlo compartido ya nuestro programa. Estuardo Hernández, y muchísimas gracias a Estuardo por los comentarios que dejó en mi fanpage ayer, por la transmisión de este del periodismo objetivo. Pero Marito está tan interesado que ya no lo puso sin siquiera que yo haya terminado de hablar. Sí, Marito, regresalo y por lo menos escuchemos lo que está diciendo Lobo Vázquez, y cuando empiece la música nos abrís a nosotros. No, Marito, regresalo, porfa. Regresalo, pero ya. Vamos, pues. ¿Ya lo regresaste, Marito? No.
Buenas noches, mis amigos. Me llamo Fabio Rodolfo Vázquez. Mis amigos me conocen como Lobo Vázquez. Vamos a enseñar más o menos algo de lo que puedo bailar. Y ahí les va. Soy de la zona 5.
Bueno, yo estoy escuchando a Jorge respirar y ya no estoy ni escuchando la canción tampoco, Marito. Hoy sí nos hemos visto mal. Pone un poquito de volumen del original, pues. Ahí está. A ver, George, ponete esto, porfa, porque si no ni vas a entender qué está pasando. Ah, ok. Ya viste, pero opinas, don. ¿Cómo dijo que se llamaba? Don Fabio Vázquez. Muy bien. Me encanta el ánimo, así es, esa es la actitud. Míralo, puchica, George, tenés que aprender esos pasos. Definitivamente se me hace que te lo... Baila bien, don Lobo Vázquez, con razón. Me encanta, porque se ha vuelto... Tú sabes que estaba yo leyendo que ya llegó su baile hasta México, ya rebasó nuestras fronteras. Lo que es el poder de las redes sociales. Pero lo que más me encanta de todo esto es la ¿cómo se llama? El entusiasmo y la actitud ante la vida. Yo al fin aquí me tienen encerrado, pero no voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta, que es bailar. No sé por qué, pero como que se me hace que así va a ser Marito cuando llegue a esa edad. No, se me hace que algún parentesco debe tener con Marito. Solo te faltan los bigotes, Marito, pero bueno, qué maravilla. Pero, en fin, apreciables amigos, yo quería compartir con ustedes este video, porque, de nuevo, una de las cosas que tenemos que recuperar en Guatemala es esa alegría de vivir. Tenemos que recuperar el amor a la vida y dejar de estar muriendo de miedo. Y yo pienso, Jorge, que la respuesta de tantos de nuestros compatriotas, porque... De nuevo, o sea, el señor Vázquez no tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar, aparentemente, por lo que yo pude investigar. en declaraciones que dio, en, creo que se las dio a Felipe Valenzuela o a no sé quién, en probablemente uno de ellos, por lo que yo entendí, es que él vino y le dijo el hijo, mira, ahí te voy a grabar un video y lo vamos a subir al Face. Porque él solo hablaba del Face, pero el trending topic se convirtió en trending topic en Twitter y obviamente en toda Guatemala. Entonces, don Fabio, que así dijo que se llamaba, correcto, don Fabio Vázquez de la Zona 5. Pues bueno, vino, le grabó al hijo, el hijo lo subió al Face y fue un hitazo, al extremo que ahora que ya le están pidiendo hasta que abra cuenta en TikTok, vi que ya abrió cuenta en Twitter y parece que hace de ayer por la noche a hoy ha ganado bastantes seguidores para tan poco tiempo tener abierta su cuenta. Entonces, creo que lo que nos muestra, y lo mismo me decía Luisfi, es que me hizo el día este señor, el arroba Lobo Vázquez, porque pienso que los guatemaltecos necesitamos mucho de eso, Jorge. Ha sido tanto el estrés, la angustia que se ha vivido, que muchos han olvidado vivir en este proceso. Y ahora que pues ya hay más información, y no solo más información, sino hay más tranquilidad por la información que se tiene en Guatemala y en el resto del mundo, incluido que ya sabemos que los burócratas de la Organización Mundial de la Salud un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra. Pues bueno, hoy dicen, bueno, la verdad...
Y el tercero dicen todo lo contrario.
Sí, dicen, la verdad es que pensamos que en los países europeos, sí, hay una segunda ola y no sé si irán a haber más olas, pero la realidad es que pensamos que ya están preparados para vivir con el COVID, con el SARS-CoV-2, sin necesidad de cerrar sus economías. Pienso que a estas alturas, así como le pasó al gobierno de nuestro país cuando vio la caída que tuvo en la recaudación de impuestos, Jorge, ya también a ellos, a los de la Organización Mundial de la Salud, les está preocupando que en algún momento, cuando los gobiernos tengan que reducir gastos, uno de los recortes que les hagan, se los hagan a ellos. Entonces ya están preocupados de que efectivamente la respuesta política que se le dio a este nuevo reto para la vida de los seres humanos, que es el SARS-CoV-2, los puede llegar a afectar a ellos. Porque si no, yo estoy tratando de darle una explicación a las declaraciones que dieron hoy. Bueno, los europeos están preparados, no necesitan hacer más cierres, no. Y más aún, el gobierno de China hoy salió a defender la fiesta en la piscina de Wuhan. Entonces, apreciables amigos, ya llegó la hora que también los guatemaltecos recuperemos esa tranquilidad. Por supuesto, no hay que echar en saco roto todas porque hemos el costo, vaya, el sacrificio que se ha hecho durante este año en Guatemala. Por supuesto, hay unos que han, el sacrificio que han hecho ha sido mucho mayor que el sacrificio que hemos hecho otros durante estos 5 meses. Pero no hay que echar toda esa experiencia en saco roto. ¿Y a qué me refiero? Que debemos aprender que en la vida nos debemos valorar a nosotros mismos, nos debemos de cuidar, debemos ser responsables con nuestra salud, debemos preocuparnos por nuestro sistema inmunológico, por nuestro sistema digestivo y vaya, por nuestra salud en general. Pero eso no significa que nos vamos a cuidar porque queremos disfrutar de la vida, como obviamente la está, además de eso, Jorge, disfrutando hoy Lobo Vázquez con sus 15 minutos de fama, que despertó de nuevo despertó por los comentarios que yo vi en redes y que ahora haya llegado hasta México, despertó eso que necesitábamos. Necesitábamos reírnos y a lo mejor necesitamos bailar también, ¿por qué no? Pero debemos recordar que el propósito moral más alto de toda persona es ser feliz, y que los retos, los obstáculos que encontremos en el camino no sean motivo para que nos quedemos paralizados. Pero bueno, apreciables amigos, después de ese comentario y diríamos, jocoso comienzo de la emisión del mediodía de Libertópolis, vamos a pasar a otros temas que consideramos de mayor importancia para los oyentes, incluido, por supuesto, el segmento de la profe, porque recuerden que hoy es jueves, lo que significa que en unos minutos vamos a tener la oportunidad de compartir con María Dolores Arias. Pero antes de eso, apreciables amigos, voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado otros oyentes. Veamos, ya le habíamos agradecido a Roberto Córdoba y a Estuardo Hernández. Ángel Cristóbal Soc dice, ya en sintonía del magnífico programa. Saludos Marta Branda y Jorge, aquí en Totonicapán, con lluvia intensa. Se cerrará el municipio del 23 de agosto al 7 de septiembre. Medida a evaluar. Ángel, eso nos sorprende. Bueno, e interesante la lluvia intensa, porque en el caso de Guatemala todavía tenemos partes del cielo azul. Pero ahí viene la lluvia. Por la mañana, cuando sacamos a caminar a Dagny, George, el cielo también estaba azul. Mirabas partes azules, pero yo veía las nubes, y voy a decir como me lo enseñaron de chiquita, que yo sé que hay términos científicos para referirse a este tipo de nubes, pero yo recuerdo que chiquita nos decían que cuando habían chivitos en el cielo era un anuncio de que iba a llover, o presagio de que iba a llover. Entonces yo volteé a ver las nubes y dije, qué lindo está el día, quisiera que hoy no lloviera, pero no sé, esos chivitos me dan mala espina. Y parece ser que así va a ser. Así que por lo menos en Toto ya está lloviendo. Una de las notas del día es que precisamente ya se formó una nueva depresión tropical. Creo que en este momento es tan débil, o sea, como no ha agarrado fuerza, ni siquiera tiene nombre, sino se le conoce como la depresión 14. Si recuerdo correctamente. No sé si las lluvias en Toto tendrán que ver con esta depresión, pero veo que Jorge ya tiene la información para compartirla con ustedes antes de irnos a la pausa. Adelante, George.
Sí, la depresión tropical 14, que tiene ahorita vientos sostenidos de 35 millas por hora, y está moviéndose hacia el oeste, o sea, viene directo hacia acá, a 18 millas por hora, que esto está ahorita justo en el centro del Caribe, así, literalmente, bueno, un poco más a la izquierda, ya está cerca ya llegando a la esquina esa donde se unen Honduras y Nicaragua. Va directo hacia allá, o sea, básicamente va directo hacia Honduras, y a ver si nos llega aquí. Y adicionalmente también está la depresión tropical 13, que viene atrás, esa está así a la mitad del Atlántico todavía, pero también viene para acá, aunque está por la dirección, lo más probable es que vaya directo hacia Estados Unidos, hacia la costa este de Estados Unidos, más que hacia Centroamérica. Así que la 13 va para allá, la 14 va para acá, y ya se está empezando a formar una nueva en las costas de África, que pues después irá a venir para acá en algunos días.
Al fin es esa temporada, George, pero yo aprovechando a comerme mi gelato de Primo de Roma.
Sí, así estaba viendo.
Así es, porque hoy sí te tocó a ti esperar, pero ya no me aguantaba las ganas, está delicioso este gelato de limón, perfecto para hoy. ¿Qué? Por cierto, amigos, recordemos que eso es tiempo de lluvia, así que hay que cuidarse aún más. Lo que me lleva a recordarles a los amigos lo importante que es tomar Equinacia Blend líquida de ELA para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y les tengo buenas noticias. Ahí viene aquí, George.
Ya llegó la...
¡Ya! Ya llegó la Equinacia Blend líquida de ELA de regreso en Guatemala. Tengo entendido que la expectativa es que ya finalmente mañana esté en bodegas, en las bodegas de ELA, y se pueda empezar a distribuir a todos los clientes que la están pidiendo y ya están reservando hasta el combo. Es interesante porque hay varios que ya decían, yo voy a comprar el combo. ¿Y cuál va a ser el combo? No es que se venda así, se vende por separado de Equinacia Blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA. Pero ya hay varios que dijeron, yo quiero llevarme de una vez los dos, la equinacia y el aloe vera gel. de ELA, ambos. La equinacia para fortalecer mi sistema inmunológico y el aloe vera gel para cuidar mi sistema digestivo. Dos cosas vitales que debemos de mantener. Es como una máquina. Hoy, exactamente, Jorge. Y voy a aprovechar a comentar una nota que me parece interesante. El Ministerio de Energía y Minas va a experimentar por los siguientes 20 días en 25 vehículos, George, van a experimentar en Guatemala, van a poner un plan piloto para retomar las pruebas de mezclar etanol en combustibles en Guatemala. Yo recuerdo que cuando nosotros lo comentamos, Jorge, mencionábamos que a fin de cuentas no sabíamos qué tanto iba a ser el ahorro de mezclar combustibles con etanol en nuestro país. El punto es que hoy comenzaron estas pruebas el Ministerio de Energía y Minas junto con otras organizaciones. Mira, una vez tú tengas claro que la gasolina que estás comprando tiene etanol, okay. Es una opción más, y nosotros, pues por lo menos Jorge y yo siempre vamos a estar, porque eso es lo lindo que tiene el mercado, que en el mercado podemos encontrar muchas más opciones para satisfacer las necesidades y los bolsillos de todas las personas. Entonces, yo en lo particular pienso que voy a seguir utilizando el tipo de gasolina que yo uso, porque yo a mi vehículo le voy a echar la mejor gasolina que hay, porque lo quiero cuidar para que me dure mucho. No andar cambiando carro cada 2x3, porque además de que no tiene sentido, tampoco tengo el dinero para poder hacerlo. Y me voy encariñando yo con mis vehículos, George. Entonces, para poder cuidar el motor de mi vehículo, yo le voy a echar la mejor de las gasolinas, la que yo considero que es la mejor de las gasolinas. Y bueno, yo pensaba que lo mismo debe de ser con nosotros. Tú, ¿te recordás que este fin de semana, Jorge, escuchamos un audiolibro que se titulaba La Mejor Inversión? Yo recuerdo que cuando lo vi dije, de plano vamos a ver qué secreto me van a dar aquí, un secreto mejor guardado, el que me pueda dar Warren Buffett o Robert Kiyosaki, vamos a ver qué me recomiendan. Y ustedes saben de qué trataba este audiolibro que escuchamos con Jorge el fin de semana. Trataba de cuidarnos a nosotros mismos, que la mejor inversión que cada persona puede hacer es invertir en sí misma. Entonces, pues bueno, yo pensaba en todas esas analogías y por eso decía, yo no cambio por nada la equinacia blend líquida de ELA, no cualquier otra, la equinacia blend líquida de ELA, que además de encontrarla en el 4950-3414, también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Y por supuesto, para cuidar mi sistema digestivo, que es vital hasta para dormir bien, tenemos que tener en paz nuestro sistema digestivo, el aloe vera gel de ELA, que ese sí, solo lo encuentran en el 4950-3414, y en la página de Guatique. En Guatique entiendo que también se distribuye el aloe vera gel de ELA, 4950-3414, 4950-3414. Pero bueno, George, antes de que vayamos a la pausa, comentarle a los oyentes acerca de esta prueba piloto de mezclar etanol con combustible.
Básicamente van a hacer una prueba durante 10 semanas en la cual se va a, que desde aquí a octubre, se va a empezar con una mezcla de 5% de etanol por varias semanas y luego se aumentará a 10% de etanol. Para quienes no sepan de qué estamos hablando, el etanol básicamente es un alcohol derivado generalmente de plantas. Puede ser de la caña de azúcar, que es el hecho aquí en Guatemala, donde se produce y se exporta a varios países, o también del maíz. En Estados Unidos utilizan etanol principalmente a base de maíz. Y entonces lo que se hace es que se mezcla con la gasolina para bajo el argumento de que es más amigable con el medio ambiente, porque no es producido con hidrocarburos, sino que es producido con vegetales. Ese es el argumento principal. Y entonces lo que van a hacer ahorita es, van a verificar, hacer un análisis de emisiones de gases de efecto invernadero, luego, o sea, van a monitorear que van a hacer un plan con 25 vehículos específicamente con 25 vehículos. A esos carros es a los que les van a
¿De poner. ¿De qué irán a hacer esos vehículos? Me pregunto.
Pues dice
¿De nosotros los tributarios o alguna empresa?
Dice, el plan iniciará con 25 vehículos de entidades estatales, empresas y organizaciones privadas y medios de comunicación.
¿Quién se animará? Yo no somos Libertópolis.
No nos han invitado.
Yo creo, ¿tú te hubieras animado a ser parte de ese experimento si nos hubieran invitado, George?
Pues no sé, tal vez sí, como experimento, pero... uno de los argumentos que es muy debatido con relación al tema del etanol es de que es un producto que es más caro que la gasolina per se, porque sale más caro la producción del etanol. Pero entonces el argumento contrario es de que es un poco más caro, pero es más amigable con el medio ambiente. Entonces la idea es que, en teoría, así es como debiera funcionar, de que las personas que quieren ser más amigables con el medio ambiente y quieren producir, que tener una menor huella de ambiental, pues entonces utilizan este tipo de gasolina. Ese es básicamente el enfoque al que se le ha dado al uso de etanol, que repito, es solo, generalmente es una mezcla que sí entiendo que no pasa más allá del 15 o el 20% de gasolina, de etanol versus la gasolina, ¿no? O sea, se puede utilizar un poco, pero no demasiado.
Pero a mí lo que me da desconfianza, puedo estar totalmente equivocada y lo voy a investigar, quiero aclararlo, ¿okay? Quiero aclarar que puede ser que mi punto de partida esté equivocado y estoy dispuesta a investigarlo y verificarlo como se debe de hacer para que, si estoy equivocada, corregir mi impresión. Pero de entrada, yo no lo hubiera hecho. O sea, no quiere decir que yo, dentro de la escala de los consumidores, no esté dentro de la categoría de innovadores o de los primeros que también van a adquirir una nueva forma de consumir o usar un nuevo bien, porque me considero que yo estoy dependiendo de entre innovadores, y a veces dejo a los innovadores y veo cómo les va y después tal vez voy en primera, en la siguiente fila, porque no sería en primera fila, sino en siguiente fila, a probar una vez veo que no les fue tan mal a los innovadores. Pero en este caso yo no sé si hasta vendría yo hasta que ya entra la mayoría, Jorge, porque...
O sea, no serías un early adopter.
No, definitivamente pienso que no, porque tendría cierta reticencia a hacerlo, porque, repito, es un tema que yo no he estudiado, en el cual mi conocimiento es básico, y me daría desconfianza, Jorge, arruinar mi vehículo. Y eso sí me molestaría, no me gustaría. Pero bueno, Jorge dice que él sí no tendría ninguna pena en usarlo en la camioneta de Lisette.
Como una prueba.
La diferencia, la camioneta de la Liz y mi carro. Bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, aquellos que se quedaron con ganas de una Primo di Roma, ya saben que lo único que tienen que hacer es escribir al WhatsApp 3190-9912, o llamar al 2437-7599, y que por supuesto encuentran a nuestros amigos de Primo di Roma en Facebook e Instagram como Primo di Roma. Usted no se prive de probar los mejores helados artesanales italianos que fueron premiados en el año 2017 con el premio Massimo Alberini, otorgado por la Academia Italiana de la Cocina por la precisamente excelencia de la producción del helado artesanal italiano. El tuyo hoy, yo el que me acabé, porque ya me lo acabé, es de limón, y el de George es de pistacho.
Aunque todavía no me he acabado, pero ya casi.
Ahorita durante la pausa se lo acaba, amigos. Vamos a un corte y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a María Dolores Arias en el segmento de la profe, y por supuesto que vamos a leer más comentarios de los oyentes y agradecerle a los amigos que están compartiendo nuestro programa. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en el segmento de la profe sin la profe, así que vamos a aprovechar a agradecerle a los Liber amigos que están compartiendo ya nuestro programa. Muchísimas gracias a Ramón Parellada, quien suelo encontrarlo, por cierto, por las mañanas, como buen ciclista que está practicando, me imagino, con la expectativa de que pronto se puedan retomar las actividades deportivas también que tanta falta nos hacen también a los guatemaltecos. Pero saludos a Ramón Parellada, a James Marsh, también saludos a Walter Fer Flores G, que ya compartió nuestro programa, como lo hizo Daniel Balam, Gerardo Anleu, Ana María Villalobos Martínez, Paulo González Cardona, Beto Rivera, Edith Salazar, Karin Rademan, Esquivel Santana, Lucrecia de Sáenz, Carlos Molina de Dios, Huigua Rizo, Estuardo Hernández, Juan Carlos Ceballos, Schaefer, Estuardo Hernández, otra vez muchísimas gracias, exijo justicia, Salvador Orellana, Pontaza, José Calderoni, tararara, tará, Michelle Fernández. Ay, ya llegó también María Dolores. No, es que José Calderón. José Calderón había sido el primero en compartir los últimos días, a excepción de un día que creo que le ganó Estuardo Hernández, ahorita okay. No recuerdo bien. El punto es que decía José, oh no, Michelle regresa mañana, o sea hoy, ¿será que voy a lograr mantener? No lo logró, no se lo quitó Michelle. Así es, pero qué bueno, y esperemos que ese tiempo de descanso que tuvo Michelle le haya caído muy bien. Yo lo añoro también, así que estoy esperando que añoro. Añoro ese vuelo que me lleve a descansar a partir del 1 de septiembre. Ahora sí, ya no aguanto.
¿Usted,
las ganas
usted quiere que conocer septiembre. El significado de un descompositor?
Ah, no, pero para eso les tengo que la versión de María Dolores de voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz para que no me la corten. No.
No, sí, porque sí, ahora sí. Ya no aplica.
Porque lo hacen
con las disposiciones presidenciales.
Ah, es cierto. Yo bien pensando, ¿no? Porque ahora uno la paga fácilmente.
No, porque igual sigues pagando.
Sí, pero la pagas ya desde tu banco electrónico y no es mayor el problema. No hay excusas para no pagarlo. Híjole, ¿y ahora por qué me volví a escuchar yo?
Ya ves, me funde.
Es que aquí como que alguien nos está espantando y yo no veo el OVNI. Hoy sí no ha pasado el OVNI. Ha estado pasando el OVNI. Ay, ¿por qué? ¿Sí?
Las cosas que utilizaron para construir los armazones y todo. Eso es lo que han estado bajando.
Ya no hay grúa, ¿verdad?
Sí, ahí está todavía la grúa.
Lo que están haciendo ahorita es bajando las cosas que van subiendo así conforme van construyendo las torres, pero ya llegaron hasta el tope de las torres, entonces ahorita ya están bajando todas las cosas con las que le hicieron.
Y esa es la que dicen precisamente nuestros oyentes, que es porque en pantalla los que nos acompañan en Facebook Live, en YouTube, en Periscope o en nuestra casa en libertopolis.com, yo lo vi la vez pasada y es divertido porque ahí se ve una cosa como que viene volando. ¿De qué es tu helado, MD? Ahí viene.
Este es de
Avellanas. Está delicioso.
Pasar, de hecho, va a pasar justo atrás de María Dolores, de Marta Dolores. Sí,
¡oh, no! Pero bueno, mejor vamos con la profe para ver qué sorpresa nos trae.
Pues les ¿cuál tengo es la primicia?
Primicia, ya lo sabemos. Okay, la primicia hasta mañana es, sale publicado tu artículo.
Se llama De la prevención al abuso. Y básicamente es las reflexiones que hago alrededor de la noticia que salió publicada con respecto a las acciones legales que interpuso la Cámara de Comercio por medidas de las medidas de gobiernos municipales en cuanto a restricciones que estaban estableciendo. Sin embargo, pues...
Que ya no es solo cuestión de disposiciones presidenciales, sino las disposiciones municipales. También eso es el
sin embargo, también colmos. Yo me puse a pensar si no solo eran las municipales, sino que también qué tanto de abuso había en las presidenciales. Y entonces por eso puse de la prevención al abuso. Y de las medidas... Y entonces pensaba, de las medidas de prevención del gobierno a las medidas arbitrarias, abusivas, hay una línea divisoria muy delgada. O sea, al pasar de esas famosas medidas de prevención a las medidas abusivas, la línea es muy delgada. Varias de las medidas dictadas, tanto del gobierno central como del municipal, han cruzado este límite y nos han convertido de ciudadanos libres a ovejas pastoreadas por nuestro propio bien.
Es ironía, por favor.
Claro.
Hay que aclararlo.
Y lo pongo entre comillas, de pastoreadas y propio bien.
Sí.
Y una vez puesto el ejemplo de cómo, entre comillas, se manda en el país... Pues varios consejos municipales, alcaldes y hasta COCODES, consejos comunitarios de desarrollo, han dictado medidas arbitrarias que incluso exceden las disposiciones presidenciales con la excusa de la prevención de contagios de COVID-19. Cual señores feudales, estos gobiernos locales han establecido cierres de actividades comerciales, restricciones de acceso de transportes de carga, impiden el acceso a propiedades privadas, restricción de locomoción y acceso a los municipios, entre otras ocurrencias. Ya no digamos soldar la puerta de una vivienda. Y la prevención del contagio ha sido una de las excusas perfectas para que estos gobernantes de todos los niveles se adjudiquen mayor poder del que les confiere la ley. De ahí la importancia de entender por qué a mayor poder del gobierno, menor libertad tiene el ciudadano. Un ejemplo emblemático es la restricción de circulación de adultos mayores de 60 años y ahora recomendación de permanecer en sus domicilios, no solo a ellos, sino también a personas con enfermedades crónicas o degenerativas, a mujeres embarazadas o en lactancia y niños. Tan abuso para mí, yo considero que tan abuso es impedir que utilices tu propiedad, y me refiero a quienes van a sus casas de descanso o a donde quieran ir, pero que es suyo, es para mí es tan abuso esto que impedir que utilicen su propiedad como prohibir la circulación de personas mayores de 60 años. La raíz de este problema es que nos hemos tragado el lenguaje totalitario al creer que el gobierno está para cuidarnos, incluso de nosotros mismos. De ahí que los políticos electos y los no electos se crean con la potestad, entre comillas, de pastorear ciudadanos. Lo que hoy vivimos es un reflejo de cómo, poco a poco, hemos ido cediendo nuestra responsabilidad de asumir el control de nuestra vida con la consecuente pérdida de libertad. Es la consecuencia de creer que existen políticos rescatadores que lo librarán a usted de tomar sus propias decisiones. Es consecuencia de creerse incapaz de sostener su vida a través de sus razonamientos, decisiones y acciones. Pensar que necesita que alguien le diga qué, cómo y cuándo hacer lo necesario para sostener su vida y, tristemente, aspirar a una vida plena pareciera imposible. Limitar la locomoción de mayores de 60 años es tan indignante como decirle qué comida puede ingerir, qué bebidas y a qué horas las puede tomar, regular el contenido de las loncheras de sus hijos o incluso con quién puede compartir su proyecto de vida. Ya sea el presidente, diputados, alcaldes o COCODES, ninguno de ellos está facultado para exceder sus funciones. Ninguno debería estar amparado para violar los derechos individuales de nadie. ¿En qué momento permitimos pasar de la prevención al abuso?
Cuando nos dejamos manipular. Y precisamente parte de lo que he leído algunos comentarios de oyentes felicitándome por mi intervención ayer a las 3 de la tarde dentro del webinario del Ayn Rand Center para Latinoamérica.
Por cierto, felicidades.
Gracias, MD, gracias. Precisamente hablaba de por qué el motivo principal por el cual debemos defender la objetividad en el ejercicio del periodismo es porque el papel que juega un periodista en la defensa de los derechos individuales y en particularmente la libertad en contra de los totalitarismos, María Dolores, es vital, es trascendental. Si no, vemos que hoy que lo que ha prevalecido, porque lo dije ayer y lo repito en Libertópolis, lo que lamentablemente ha prevalecido no solo en Guatemala, sino en la mayor parte del mundo, es una cobertura amarillista acerca de lo que ha pasado con el COVID-19. Y es interesante que yo pues leí cualquier cantidad de cosas y no me alcanzó el tiempo para decirlo, porque tendría que realmente, luego pensé, debería de hacer en todo caso entonces un webinario acerca de la historia del periodismo moderno, ni siquiera incluido el antiguo, porque es interesante ver primero lo que sucede en Estados Unidos a finales del siglo XIX, entre esa batalla, MD se ríe, bueno, la batalla entre Pulitzer y Hertz, que es donde se va a desarrollar esta idea, se va a nombrar, es el Washington, ¿cuál fue el diario? Ahorita olvido, ¿cuál es el diario que llamó a ese enfrentamiento entre estos dos grandes de los medios de comunicación, o sea, de los diarios, porque en ese tiempo lo que habían eran periódicos, nada más, que con tal de ganar lectores y ganarle la batalla al otro, particularmente Hertz, empieza a recurrir a esto que se conoce como el periodismo amarillista para crear sensación, generar...
¿Qué habrá sido el papel amarillo o qué?
No es que es por yellow, es un juego que en inglés, en español no suena, sino es por utilizar el término yellow, que es sinónimo de cobarde. Entonces, por eso lo llamaban, que ese era un periodismo cobarde, que entre otras cosas lo que buscaba era manipular.
Pensé que iba a ser un periodismo gelatinoso.
lo que buscaba era manipular, atraer a la sensación, vaya, el pan y circo de los romanos.
Claro.
Entonces seamos parte del circo, porque eso nos va a generar más suscriptores y más lectores. Y luego lo interesante es que cuando lees las obras, entre comillas, de Vladimir, no Putin, Lenin, que por cierto parece que envenenó a su contrincante ahora.
Ah, sí, es cierto. Pero bueno, mejor estilo de aquella época, ¿verdad? Sí.
Lo interesante es que cuando lees, yo ayer en tono de broma le decía a Jorge, imagínate los títulos de las obras de Lenin. La primera era ¿En dónde estamos? De ahí el otro es ¿qué hacer? No, esas son dos de los artículos, aunque el segundo es un poco más desarrollado, es un ensayo de Lenin donde él habla de la importancia de tener un periódico, María Dolores, para entre otras cosas infundirle miedo a la gente en el proceso de instrucción, entre comillas, del pueblo, de la masa, y pues bueno, tristemente, cuando la gente tiene miedo, los déspotas los utilizan precisamente para convertirse en eso, en déspotas, en adquirir más poder. El motivo por el cual debemos velar porque el periodismo sea objetivo, o sea, que esté basado en los hechos de la realidad, independientemente si esa realidad nos gusta o no, para que cuidemos nuestra libertad individual. Y por eso mencionaba yo esta larga digresión mía, y regreso contigo, el hecho de qué fue lo que pasó, lo que ha pasado y el motivo por el cual es la gente tan susceptible a ser manipulada por medio de sus emociones, que porque viene desde el mismo sistema educativo, o sea, desde que vivimos en un sistema estatista que lo que hace es más programar a los niños desde entre más pequeños mejor, y en eso fueron esos nos gusta no decirlo, pero así es la realidad. En eso fueron muy exitosos los nazis. Por eso en la Segunda Guerra Mundial lo interesante es que los combatientes más feroces del lado de los alemanes eran adolescentes que habían sido les habían lavado el cerebro desde muy chiquitos y contribuyeron a ese uno de los peores, si no el peor crimen que se ha cometido en la humanidad. Pero bueno, en fin, silencio, Marta Yolanda. Pues sí, ya me respondí, es que de luego me pone cero la profe en clase, entonces mejor tengo que responder.
Miren, tengan cuidado con esos estudiantes que les echan un trompo mareador y después uno pregunta, ¿y cuál era la pregunta?
A ver, ¿cuál era la pregunta?
Pero dices, bueno, por lo menos sabía de estos temas. No fue lo que le pregunté, pero sí sabe lo de los otros. Coincido en muchas cosas contigo, Marta Yolanda. Y para mí, uno de los temas que hablo aquí y que por eso lo traigo a colación es que para mí es tan indignante que no dejen circular a personas mayores de 60 años como que haya salido una ley regulando loncheras.
No es que no las dejen circular, pueden circular, no pueden entrar en centros comerciales.
Pero había ciertas restricciones. Ahora hay recomendaciones y ahí me gustaría después, pero ya está fuera de mi artículo, que hablemos de ese tema. Pero el tema aquí es el restringirles el acceso, la libre locomoción, el poder acceder a lugares por disposiciones gubernamentales me parece nefasto. Después voy a hacer el paréntesis que voy. Pero me parece también tan nefasto que salga una ley diciendo cuál va a ser el contenido de las loncheras. Pero sin embargo nadie dijo nada al respecto. Me parece tan nefasto como que le hayan puesto, ¿se acuerdan de aquel chaleco que ya nadie usa, pero que sigue vigente la ley, porque había que identificar a los motoristas? Me parece tan nefasto como...
Para poder atrapar a los ladrones. Habría que preguntar a cuántos ladrones motorizados atraparon sin chaleco.
Efectivamente. El tema que...
O con chaleco, porque igual.
Que no puede... Que se necesitan ciertos sellos o ciertos permisos para... Yo recuerdo en alguna ocasión, y que escribí también al respecto hace varios años, cuando me comentaba un restaurantero que para reparar el techo del restaurante tenía que pedir permiso a varias entidades, entre ellos la municipalidad, creo que la alcaldía auxiliar y no sé quién es más, para poder reparar el techo de su restaurante. Y entonces eso también es indignante, entonces y es un abuso, tan abuso es estas restricciones a estas personas como las restricciones que nos han impuesto poco a poco y que no nos damos cuenta porque nos volvemos tolerantes. Espero que esto nos haga reflexionar y nos demos cuenta que hay muchos abusos que se cometen día a día y que no nos damos cuenta. Ahora bien, saliendo de mi artículo, me puse a revisar las disposiciones de presidenciales para ver el tema de el no restringir el acceso a personas mayores de 60 años a lugares comerciales. Y ahí lo que tenía la discusión y tenía el cuestionamiento de, uno, si es propiedad privada abierta al público, que ojo, esto es muy importante porque se confunde que cuando una propiedad está abierta al público es pública, no, es privada abierta al público, que quiere decir que sigo siendo el dueño y que puedo establecer las reglas de quién abro a las puertas a quien entre a este lugar, tiene que seguir ciertas reglas. Una cosa es que la propiedad, que los dueños de estos lugares decidan no recibir a personas mayores de 60 años y otra cosa es que el gobierno impida que estas personas puedan acceder a estos lugares y, aunque yo esté dispuesto, dueño de un negocio, pues estoy sancionado. Ahora bien, revisando las disposiciones, lo que yo encontré fue que lo que hacen es una recomendación. Y lo que dice esta disposición, que es la sección cuarta, es la disposición octava, y es la literal B, del numeral 1, dice, en virtud del actual riesgo de contagio, se recomienda la permanencia en el lugar de residencia en todo el territorio nacional de las personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas o degenerativas, mujeres en estado de embarazo o lactancia y niños aplicable además al horario ya establecido entre las 4 y 9. Lo anterior bajo la responsabilidad de cada persona descrita en el presente inciso o de quienes ejercen la práctica potestad o guarda legal. Y de ahí habla respecto a quienes tienen que trabajar y que por su naturaleza del trabajo tienen que seguir trabajando, entonces que podrían continuar excepcionalmente, pero los empleadores o contratistas deberán extremar las medidas sanitarias. Una cosa es la recomendación y otra cosa es la prohibición. Yo sé que dentro de estas disposiciones poner esa recomendación está de más. Es velada la prohibición. Sin embargo, no es prohibición. Entonces, un establecimiento puede establecer los derechos de admisión. Y lo hemos vivido. Por ejemplo, tú vas a una tienda que es por membresía y no puedes entrar si no tienes membresía. Tú vas a un club deportivo y no puedes entrar si no eres asociado al club deportivo o invitado de algún socio del club deportivo. Ahora bien, si no nos gusta, dejamos de consumir, dejamos de ir. Pero no podemos tampoco obligar a estos establecimientos a que nos acepten. Y tal vez voy a sonar poco popular, pero pues al final también el principio que a mí me mueve es la libertad y la defensa de los derechos individuales. Y dentro de esos derechos individuales está la propiedad privada.
A la tan olvidada propiedad privada. Por cierto, algo iba a decir yo, pero ya no me va a dar chance. Así que, George.
No, yo sí quiero discrepar aquí un poquito de María Dolores, uh-huh, en el sentido de que en las disposiciones presidenciales no está la prohibición, uh-huh, la prohibición está en el tablero de semáforos. Por ejemplo, en el que publicaron ese mismo día, uh-huh, entonces, por ejemplo...
Bueno, pero únicamente está discrepando, hoy voy a ser yo el árbitro, okay, en el sentido de dónde fueron publicados.
No, es que María Dolores
dijo que aquí dice recomendación.
Como recomendación.
En las disposiciones presidenciales
sí, como obligatorio, lo pusieron como recomendación, pero en el tablero de restricciones, según la alerta sanitaria, o sea, uh-huh, el tablero este del semáforo, sí dice específicamente, por ejemplo...
¿En dónde?
En la primera cabal donde empieza la tabla, en la página 2 del diario, uh-huh, de Centroamérica de ese día, uh-huh, ahí está centros comerciales. Y entonces miras ahí en la primera columna, que es la roja máxima, uh-huh, ahí dice al final, no se permite ingreso de personas de alto riesgo o mayores de 60 años o personas de no sé qué, ya no logro leer, o persona de riesgo.
De riesgo.
O sea, ahí sí es una prohibición exprofesa.
Okay. ¿Y cuál es el castigo?
A eso, a ver, pero...
Entonces aquí lo que hay que ver es cuál tiene mayor, si es en las disposiciones presidenciales, porque ahí es donde vemos el gran desastre que hay en la legislorrea que tenemos, porque esto no debería estarse regulando para empezar.
Sí, o sea, todo esto es inconstitucional, pero...
Es ahí donde hablamos de los abusos. Para empezar, esto no debería estar regulándose si entran o no personas mayores de 60 años. Primero, quien lo debe decidir es el lugar que va a recibir a estas personas, y segundo, la misma persona si quiere salir o no. Entonces, y es aquí también un buen ejemplo, gracias Jorge, de cómo las mismas disposiciones se contradicen. Sí. Y entonces, ¿a quién le haces caso? Al que tenga la cachiporra en ese momento frente a ti.
Deberíamos hacerle caso a la Constitución, aunque hay que reformarla. Hay que hacerle caso a nuestro juicio propio. Tenemos que pensar y cuando nos parezca que hay una, entre comillas, ley más cercana a legislación, que es injusta y que es violatoria de nuestros derechos individuales o los derechos individuales de otros, la tenemos que cuestionar. Ahora sí fui breve, ni siquiera chance te di a que te
comiste. De comer ni siquiera dos.
Pero bueno, MB, tenemos...
Pero efectivamente, o sea, esto... aquí, y es la pregunta, ¿en qué momento pasamos de la prevención al abuso? Porque esto no debería
estar.
En el
momento que nos dejamos manipular.
¿Qué creemos? Por,
¿y quieres que repita todo
lo
que dije?
No.
Esa era la pregunta.
Imagínense.
Pero la respondí un poco larga, pero la respondí. Sí. Porque nos dejamos manipular por medio de la educación, por los medios de comunicación, en fin, y se aprovechan no de nuestra nobleza, sino de las emociones, esas emociones que no buscamos conocer y entender.
Por ejemplo, por ahí, no sé si estaba por ahí, pusieron en los comentarios lo que yo no sé si siga, porque sí sé que en un momento estuvo y supe que después lo quitaron, el tema de Maicon, que no permitían la renovación de licencias de personas mayores de 60 años. Y creo que después lo quitaron esta situación. Y ayer salió una noticia donde diputados estaban proponiendo modificar la ley del RENAP para que los DPIs no tuvieran vigencia.
Los de los mayores de 65 años con alguna discapacidad.
O alguna discapacidad. La pregunta es, ¿cuál es el sentido de que tenga vigencia? Si no tiene sentido que tenga vigencia para los de mayor de 60 años ni los de discapacidad, entonces quitémosla todas. Y si sí tiene sentido, entonces hagámoslo más fácil para todos.
El sentido que tienes es que le vayas a cambiar tu foto para que no vayas a salir con la foto de... Antes se decía la foto de la cédula.
Pero ¿y eso qué le afecta a los demás? O sea, ¿cuál es el sentido de que tenga... Si no tiene sentido el que tenga vigencia, quitémoselo a todos. Si sí tiene sentido, que no sé cuál es, pero vamos a suponer que tiene sentido, hagámoslo más fácil para todos. Es ahí donde hablo de toda esta casuística que hay en la legislación. Y al final, para mí es tan abuso no es decirte a quién puedes recibir o no en tu propiedad, como no dejarte ir a entrar a tu propiedad, cómo regular la lonchera educativa, como aquella ley que pretendía que solo se sembraran alimentos pertinentemente culturales, y todos esos intentos del gobierno de decidir por nosotros y decirnos, ustedes no pueden tomar buenas decisiones, yo las voy a tomar por ustedes.
MD, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues bueno, antes de que nos vayamos a la pausa, quiero agradecer además de eso todos los comentarios que nos han dejado los oyentes. Hay unos muy interesantes, no me da chance porque ya los perdí todos aquellos que estaban comentando el baile de Don Lobo Vázquez. Qué maravilla, me alegra que les haya gustado. Encantador, a mí me
saben que me puse a shrutear. ¿Sabes que me puse a shrutear? Y me pareció interesante porque es alguien que se lanzó en una página un reto y les está dando unos premios, y es el COVID Dance. Y como personas ya que vivieron esta época y que bailaban, dije yo no podría, aunque quisiera, no podría bailar así también como ellos, pero que hicieron esto y que me pareció muy interesante, una forma de pasarla bien, pero fue una persona que lanzó este reto y que creo que recibió ayuda y creo que el premio era $50 y quien sepa más pues ahí nos cuenta, pero me pareció algo genial. Y este señor, el que le dicen Lobo Vázquez, fue uno de todos los que participaron en este reto de COVID Dance 2020.
Así es, y bueno, yo quería agradecer a todos los oyentes que ya no los pude mencionar, también a todos aquellos que se han comunicado con nosotros diciendo que han compartido nuestro programa, también si no los he mencionado todavía, un agradecimiento general. Y bueno, nos dejaron varios comentarios intentando, MD, responder la pregunta que hacías. Así que te voy a pedir, si tienes tiempo, de verlos, porque realmente son comentarios dirigidos a ti y saludos a ti, que vale la pena que se le agradezcan a los oyentes como se debe. Eso en el caso de Facebook Live. En el caso rápidamente de YouTube, como tenemos menos comentarios, me da chance de mencionarlos. Anabela Cifuentes dice, muy buenas tardes, no he tenido tiempo de escribirles y verlos por YouTube, pero los he escuchado por la radio. A ver, queda interesante ahí como siempre. Gracias. Luis Pedro Abril nos envía saludos. Mirna Samara García Rosales, así es, Jorge Yemeye, a algunos se les ha olvidado vivir. Yo como ustedes lucho porque los que puedan salgan responsablemente, así debe ser. Saludos a Verónica Barrientos, a Damín Antonio Noguera Lainez y a Roland Chito. Ahora sí, George.
Sí, solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que en Ventanas Alemanas es tecnología en cerramientos y se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Si quiere más información, la encuentra en www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
MD, gracias por habernos acompañado.
Al contrario, muchísimas gracias y muchas gracias a todos, buen provecho.
Vamos a una breve pausa y regresamos en un enlace con Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y qué gusto ver, aunque sea en la pantalla, a nuestra amiga Carla Caballeros. Carla, buenas tardes, bienvenida.
Hola, Marta Yolanda, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo están?
Sí, bien, gracias.
Bien, bien, Carla, ¿y tú?
Bien, gracias. Hoy la verdad es que trabajando desde la casa porque no tenía reuniones afuera, pero en general, bien. Bien, bien, gracias.
Qué bueno, Carla. Bueno,
lamentablemente con los problemas de siempre en Guatemala, ¿verdad? De la falta de certeza jurídica, pero...
Así es, pero Carla.
Pues, aquí con ustedes.
¿Nos podrías contar con más detalle qué fue lo que sucedió el fin de semana en Alta Verapaz, en este confuso supuesto desalojo de un grupo de invasores que, según el CUC, los desalojó César Montes y su grupo de guerrilleros? Es que eso es, parece sacado de una de esas series de Netflix, pero no lo es. Pero yo quisiera que nos aclararas cuál es la información que ustedes tienen sobre este asunto.
Bueno, tal vez más que contarte qué fue lo que sucedió, porque realmente nosotros no podemos, digamos, contar qué fue lo que sucedió, porque no estamos, digamos, directamente en el lugar, sí te puedo compartir cuál es nuestra posición como Cámara del Agro y también, por supuesto, ante cualquier violación que se da al derecho de propiedad. Y sí te puedo compartir también que respaldamos el posicionamiento que emitió la familia Düsseldorf, ¿verdad? En ese mismo día, porque algunos comunicados del CUC específicamente los hacían responsables de lo que estaba sucediendo. A mí me parece primero que con los hechos, y aquí voy a hacer relación, y perdón que tengo que hacer relación a lo dicho en otra emisora de radio, pero creo que es importante, el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el licenciado Guillermo, en una entrevista hace 2 días en otra estación de radio, mencionó, y él sí hizo un relato de los hechos, y mencionaba que lo que había sucedido en Kubilwitz específicamente es que había una ocupación, dicen ellos, y a mi opinión ocupación es un eufemismo para hablar de las invasiones ilegales a la propiedad, pero que había una ocupación o una invasión desde hace ya algún tiempo en la finca Kubilwitz, así como también reconoció y dijo que tenían conocimiento de que existen invasiones en otras fincas alrededor de la misma región, en el mismo municipio de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz. Entonces, los hechos son, hay invasiones ilegales a la propiedad en el municipio de Cobán, incluyendo la de Kubilwitz. Adicionalmente, el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos también afirmó que existían en este caso en particular 2 grupos de invasores en esa misma propiedad, y que lo que había sucedido es que habían alguna persona, porque la responsabilidad en esos temas es individual, de uno de los grupos de invasores le había disparado con un arma de fuego a otro invasor. Entonces, aquí primero, Marta Yolanda, hay que decir que el representante de la PDH es quien dijo que tienen conocimiento de que uno se cometió un delito atentando contra la vida de una persona entre un invasor y otro porque le dispararon, y que 2, y fue lo que siguió en su relato, debido a este disparo o a este atentado en contra de la vida de la persona y que la persona fue a parar al hospital, el otro grupo de invasores regresó y destruyó y quemó las viviendas que estos otros invasores tenían en el área invadida. Entonces, claramente, no dicho por Cámara del Lago, no dicho por la familia Düsseldorf, no dicho por otra organización, sino dicho específicamente por el representante de la PDH, se trata de un ataque y se trata de hechos delictivos todos, ¿verdad? No sé cuántos delitos podrán caber en las acciones cometidas, que sucedió entre invasores. Y eso creo que es muy importante decirlo, porque no se trata de ningún desalojo, ni legal ni ilegal, como muchos medios de comunicación reportaron en sus páginas o en sus notas de prensa, a partir de tomar simplemente un comunicado del CUC y no en tomarse la molestia de verificar con información y con hechos, como tú siempre dices, la búsqueda de la verdad y haber averiguado un poco más de eso. Lamentablemente, como en muchos otros momentos, esto pudiera parecer que ese era el objetivo de quienes emitieron ese comunicado, que en ese caso fue el CUC, y era precisamente colocar ese titular en los medios nacionales y en los medios internacionales, y ese objetivo, digamos, viéndolo desapasionadamente, aparentemente lo lograron, puesto que han sido, creo yo, muy pocos medios responsables, como el caso de ustedes, que están tratando de informar y de llegar a la averiguación de la verdad. Así que en este caso, Marta y Yolanda, esto es lo que te puedo compartir de lo que se sabe de lo sucedido. Te puedo compartir que nosotros como Cámara del Agro hemos expresado en ese caso, como en muchos otros, hemos advertido a las autoridades primero de que se están cometiendo invasiones ilegales, de que estos grupos están violentando propiedad privada de personas que tienen legítimamente demostrada la propiedad. Y estas invasiones, además, que se han denunciado tanto en Cobán como en otros municipios de Alta Verapaz y de Izabal, son invasiones que han venido manteniéndose, es decir, es un delito, digamos, que se ha cometido por mucho tiempo de manera sostenida, sin que las autoridades hayan actuado ni hayan avanzado, ni que se ejecuten debidamente los desalojos que sí se han obtenido y se han logrado con autorización de juez, ¿verdad? Los jueces han resuelto de manera responsable y apegados a la ley en muchos de estos casos que se debe hacer y efectuar el desalojo en el que le ordenan a la Policía Nacional Civil coordinar todas las acciones con el resto de las autoridades, Procuraduría de los Derechos Humanos, COPRE y Ministerio Público para que realicen los desalojos. Sin embargo, en este, como en muchos otros casos, Mata de Holanda, vemos que esas órdenes del juez, debidamente sustentadas con base a investigaciones del Ministerio Público, no se cumplen y hay un absoluto irrespeto a la ley y, por supuesto, un absoluto incumplimiento de los procesos y los pasos que la justicia está dictando. ¿Qué pasa entre la Fundación Turcios Lima y entre el CUC? No lo sé, ¿verdad? Solamente, lo único que sabemos, como tú decías al inicio, es que hay comunicados de ambas organizaciones, entre comillas, campesinas, en las que se hacen responsables mutuamente de lo que sucedió, y eso de alguna manera confirma lo que el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos también afirmaba en este otro programa de radio, pero creemos que, y hemos exigido al Ministerio Público, que sea el Ministerio Público quien investigue y quien determine cuáles fueron los delitos sucedidos en ese domingo y quiénes son los responsables y los presentes hasta ante la justicia. Pero también le hemos exigido al Ministerio Público que esto no se quede ahí y que no se investigue solamente quién le disparó a quién ni quién quemó la casa de quién en ese día domingo 16 de agosto, sino también que se investigue a profundidad y que también se presente ante la justicia quiénes han quemado las casas de la propiedad privada, quiénes han destruido propiedad de la familia Düsseldorf y de cualquier otra familia, porque no se trata, digamos, de personas particulares acá, sino se trata de los casos de todas las personas que tengan una invasión a su propiedad, y quiénes son los responsables de manera individual y que estos también enfrenten la justicia, Marta y Yolanda. Tenemos entre el 2015 y en el 2019, como también hemos compartido con ustedes, contabilizadas en el Ministerio Público más de 11.000 denuncias de por delitos de usurpación, usurpación agravada y usurpación en áreas protegidas. Esto quiere decir más de 11.000 denuncias acumuladas en 5 años por delitos que tienen que ver con la violación al derecho de propiedad. Esto no puede seguir así. Esto no es un evento exclusivo o no es un hecho exclusivo del municipio de Cobán. Esto es un hecho que se está repitiendo de manera recurrente y permanente en todos los departamentos del país, pero especialmente, según esos datos del Ministerio Público, en el departamento de Guatemala, en el departamento de Huehuetenango, en el departamento de San Marcos, en el departamento de Chimaltenango, en el departamento de Petén, en el departamento de Alta Verapaz y en el departamento de Izabal. Entonces, me parece que estamos viendo aquí, primero, digamos, una falta de cumplimiento de la justicia que está permitiendo que se violente el derecho a propiedad, y no es un asunto tampoco exclusivo que esté, digamos, solamente afectando al sector agrícola o a productores agropecuarios o que esté afectando a propietarios de fincas, sino que es un hecho que está afectando a muchos propietarios de casas, de bodegas, de terrenos alrededor del país. Así que ese es un primer elemento. Y el otro es que llama mucho la atención, y como lo hemos dicho también y lo hemos denunciado, nos parece que existen también una dinámica en la que hay una especie, digamos, de relación ya entre los lugares en donde operan estructuras de crimen organizado y especialmente en donde operan estructuras que se dedican a cometer o que son parte de estructuras de crimen internacional y de delitos transnacionales con las invasiones. Pareciera ser que hay un interés detrás, deliberado, de no querer tener certeza jurídica para que no exista estabilidad y por lo tanto para que no exista seguridad ni desarrollo en ciertas áreas del país y puedan seguir operando en total impunidad, no solamente quienes se dedican a invadir ilegalmente, sino quienes se dedican al trasiego y a la comisión de otros delitos de tipo transnacional.
Excelente, Carla, te agradezco todo lo que nos has compartido, porque como bien lo dijiste, no hay nada mejor que tener los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Al final, mi única conclusión, una de mis conclusiones principales hoy, que también la hemos comentado en otras ocasiones, es que la situación en el interior de nuestro país está sumamente complicada, ya sea en Occidente o en Oriente, y como bien señalaste, esta hoy relación estrecha que aparenta haber ya entre grupos armados como el de César Montes y los narcotraficantes y otro tipo de organizaciones criminales que nos ponen un mayor riesgo, y mientras el gobierno que Alejandro Yamate acá en estos micrófonos dijo que él iba a cumplir las órdenes de desalojo y en su mismo plan de trabajo. Queda claro que va a ser velar por ese respeto a la propiedad privada, pero hasta este momento parece ser que solo fue eso, una promesa de campaña. Pero bueno, Jorge, no sé si tú tienes alguna pregunta para Carla antes de que terminemos.
Carla, mencionaste de que le exigen al Ministerio Público, o le piden al Ministerio Público, que investigue también los hechos que llevaron hasta ahora lo que sucedió este fin de semana. ¿Cómo queda en todo eso el hecho de que hay, no solo en el caso de esa finca, sino de muchas otras que están invadidas, ya hay desde hace meses orden judicial, así, de un juez de desalojo? Y hasta la fecha, el gobierno, que al final esta parte del desalojo sí le corresponde realizarla al Ejecutivo, no ha hecho absolutamente nada al respecto.
Jorge, sí, precisamente, digamos, Nosotros emitimos un comunicado el día domingo, ¿verdad? Que ya perdimos hasta la cuenta de cuántos comunicados hemos emitido en los últimos años para tener, presentar esta posición, y es que también hemos exigido al presidente de la República, al ministro de Gobernación y a la Policía Nacional Civil, precisamente que le den cumplimiento a su función de garantizar la seguridad, incluyendo garantizar la seguridad y el respeto y la protección al derecho de propiedad. Pero el derecho de propiedad como tal es un derecho, además, que está incluido dentro de la Carta y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es un derecho inviolable, digamos, y que forma parte no solamente de nuestras leyes nacionales, sino que a nivel del derecho internacional se reconoce el derecho de propiedad. Entonces hemos exigido nuevamente al organismo ejecutivo que le dé cumplimiento en dos vías. La primera, Jorge, es en esta vía que tú dices, la Policía Nacional Civil y todas las demás instancias del organismo ejecutivo están obligadas a cumplir las órdenes de juez. Y de manera recurrente también se dan incumplimientos por parte del Ministerio de Gobernación con respecto a estas órdenes de juez, ya sea de manera abierta o de manera sutil, digámoslo así. ¿Por qué se dan? Porque simplemente no se coordina y no se la ejecución de los desalojos que se ordenan. Tenemos muchos casos, incluyendo este, en el que se han obtenido hasta 7-8 órdenes de desalojo para una invasión en particular, y no las han ejecutado porque simplemente la Policía Nacional Civil no ha pedido la coordinación o alguna de las instancias no ha confirmado su participación en esa fecha. En otros casos hemos tenido incumplimiento de funciones por parte de la Policía Nacional Civil cuando se han programado los desalojos o cuando se han coordinado los desalojos, o por parte incluso de los mismos jueces que tienen que presentarse a coordinar y a participar en el desalojo. Cuando vemos de manera deliberada que pareciera ser que se programa el desalojo en la fecha que se había ordenado, pero que todos los indicios o todas las preparaciones previas con las que se debe de cumplir no se han realizado a su a cabalidad, y por lo tanto sabemos que eso de manera anticipada está anunciando que es un desalojo que se va a suspender en las primeras horas o que simplemente no se va a llegar a ejecutar porque no se dieron todos los pasos previos a esa convocatoria. Entonces, la primera línea es esa: exigir que se cumpla con lo que los jueces les están ordenando y no tengamos que seguir esperando ni viendo casos en los que el juez ordena y ordena, pero no se cumple su mandato y por lo tanto hay incumplimiento de ley. Y el segundo caso es en la función preventiva de la seguridad, que también es un mandato que tiene que llevar a cabo todas las autoridades del sistema de justicia, incluyendo la Policía Nacional Civil. Y esa función preventiva, en el caso de los desalojos, la puede cumplir el Ministerio de Gobernación cuando la Policía Nacional Civil, en observancia y absoluto respeto también de la ley, reconocen y actúan ante los delitos que se están cometiendo de manera flagrante. Y esto quiere decir que reconocen y actúan entre los delitos que se están cometiendo a plena luz del día, a la vista de las personas, y que ellos pueden fácilmente verificar. Y aquí estoy hablando del día cero de las invasiones, cuando recién están iniciando, en donde los policías podrían entrar y tomar y a ejecutar capturas de quienes están cometiendo el delito de usurpación, porque ese delito flagrante está contemplado de esa manera, respaldado en las leyes guatemaltecas. Entonces, si la Policía Nacional Civil estuviera respetando y actuando ante la flagrancia de un delito, podría estar contribuyendo a la prevención de un sinnúmero de delitos por muchos años que después se realizan, como lo que vimos el día domingo.
Carla, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Marta de Blanda, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre por el espacio, y tal vez a quienes nos escuchan, pedirles que se sumen a exigirle a las autoridades del país que la propiedad privada se debe respetar, que se investiguen y se cumpla con la justicia en los delitos que son cometidos en contra de la propiedad, no solamente de la propiedad privada, sino de la propiedad en general. Porque esto es algo que nos afecta a todos. Ya mencionaba los datos del Ministerio Público, una invasión, un delito en contra de la propiedad no es algo que sucede únicamente en contra del sector agro, no es algo que sucede únicamente en contra de empresas hidroeléctricas, no es algo que sucede en contra del sector económico o de las empresas, es algo que sucede y que se está incrementando en Guatemala, en todos los departamentos del país, y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
Carla, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, nos mantenemos en contacto para estas que son notas en desarrollo, las podamos seguir compartiendo con los oyentes. Gracias, Carla.
Gracias a ustedes.
Vamos a una breve pausa, amigos, y pero antes de eso, Jorge tiene una nota importante para ustedes. Adelante, George.
Y solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que los invitamos a que sean parte de la Liga de los Liberhéroes y apoyen la labor que hacemos aquí en Libertópolis, el valor de la verdad. Y para hacer lo que tienen que hacer, pues ir a la página de libertopolis.com, ahí van a ver una imagen que donde dice únete a la Liga de los Liberhéroes, y eso los lleva a un sitio que se llama Patreon, en donde ustedes pueden ahí decidir con qué o cómo van a apoyar a que Libertópolis pueda seguir adelante y pueda seguir llevando precisamente ese mensaje de libertad a todos los guatemaltecos y más allá de nuestras fronteras.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y de acá hasta las 2 de la tarde vamos a compartir con el licenciado Roberto Ardón, quien es el director ejecutivo del CACIF, para que nos comparta los puntos más importantes del plan de reactivación que recién presentaron la semana pasada, y además de eso que nos comente qué tanto han avanzado con los tanto con los diputados como con el presidente o los ministros para poder avanzar esta propuesta. Porque, pues bueno, démosle la palabra a Roberto para que él no lo cuente antes de que yo me empiece a inspirar acá.
Adelante, muchas gracias, Roberto. Marta Yolanda, gracias. Bienvenido. Jorge, por recibirme. A ver, este es un tema muy importante, comentábamos ahorita antes de entrar a la transmisión, que el país ha ido pasando por ciertas etapas, y yo quisiera explicar primero de dónde viene esta propuesta. Nosotros hemos catalogado, vamos a llamarlo así, la situación de país en cuatro momentos diferentes. Hubo un primer momento que le llamamos nosotros coloquialmente la primera R, la época de rescate. Es decir, medidas que nosotros entendíamos era importante tomar para generar la posibilidad de los alivios a empresas pequeñas y medianas, a los trabajadores a los que había que suspender de acuerdo al Código de Trabajo, y algunas otras medidas, digamos, de emergencia concretas, que uno podrá discutir los mecanismos que finalmente se terminaron aprobando, que no fueron algunos de ellos propuestos por sector privado, pero era una etapa, digamos, muy particular que yo diría ocupó la atención de la opinión pública entre marzo y abril. La segunda etapa era el tema de la reapertura, que me convocó acá a este importante programa la última vez, y era cómo estábamos planteando la necesidad de reabrir la economía. Ya hubo un proceso a partir del 27 de julio y hoy estamos viendo que la economía empieza a retomar, gracias a Dios, sin los impactos que muchos de los agoreros que querían permanecer cerrados de aquí hasta el 2022 estaban anunciando.
Sin los impactos en la salud de los guatemaltecos, todo lo contrario.
Y sí, así es.
El número de activos, también lo comentábamos antes de entrar a la pausa, y ahora va alrededor de los 9,000.
Sí.
Y de esos 9,000, apenas el 5% está hospitalizado. O sea, estamos hablando que...
Sí, gracias a Dios hemos tenido una...
Son, digamos, menos de 100.
Ha habido, digamos, un proceso que yo creo que también tiene que ver con que los ciudadanos se han cuidado y están...
Y que tenemos que seguir siendo responsables
seguro
ahora en adelante con nuestra salud. Debemos
así
de
es.
Cuidarnos.
Pero entonces, ya una vez ese proceso arrancado, ahora corresponde plantear lo que nosotros hemos llamado la propuesta de reactivación, la tercera R. Y ahí lo que quisimos era plantear una serie de acciones e inclusive algunas iniciativas de ley para que la economía pueda recuperar el tiempo perdido, para que nosotros podamos volverle a poner esquís a la economía del país y de alguna manera empecemos de nuevo, digamos, a generar riqueza, a producir, a crear empleo que se ha perdido. Y eso es lo que nosotros presentamos este lunes, el PREDES, que es la propuesta de reactivación para el desarrollo, le hemos llamado. Esta propuesta tiene 27 recomendaciones, algunas son iniciativas de ley, otras son acciones concretas de voluntad política, y hemos iniciado ya el proceso de presentarlo, lo hicimos con el Banco de Guatemala, lo estamos haciendo al Gabinete Económico, tuvimos ya una reunión con medios de comunicación, estamos haciendo presentaciones a las bancadas, ya tuvimos una el día de ayer con la bancada Valor y otras que se están programando, así que lleva una lógica, digamos, este tipo de planteamientos. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Hemos dividido estas 27 propuestas en 5 ámbitos: el ámbito institucional, el ámbito de mercado de negocios, el ámbito meramente económico, el ámbito de infraestructura y el ámbito del recurso humano. En cada una de estas 5 ejes, Marta Yolanda, hay propuestas específicas que luego las podemos comentar y que no son ni ideológicas, ni son medidas inaplicables. Nuestra propuesta está hecha sobre la base de que sean medidas prontas, factibles, cuyo impacto económico y de empleo puede ser medido fácil y rápidamente. Así que esa es la propuesta que hemos puesto en este momento sobre la mesa y ya estamos teniendo una reacción muy interesante de parte de los tomadores de decisiones, que es lo que nos interesa.
Qué bueno escuchar que están teniendo, son optimistas en lo que respecta a la reacción de los, como llamaste, tomadores de decisión, léase, del gobierno y de los diputados, porque sin ir muy lejos, hoy en el diario El Periódico, lo que viene es una advertencia de que los militantes tributarios, como les llaman en el periódico, están aparentemente progresando en el cabildeo que están haciendo con el ministro de Finanzas para proponer un paquetazo fiscal, un aumento de impuestos en nuestro país, que es el peor de los momentos. Si sobre todo un aumento en los impuestos directos es malo para la mejora en la calidad de vida constante de todos, en estos momentos sería lo peor. Entonces, seguro. Después de leer el editorial de hoy del periódico, pues me alegra escucharte decir que algunas de las propuestas, sí, ya están avanzadas, más aún.
Así es.
Tenemos la que ya hasta leyes aprobadas, como es el caso de la ley del trabajo parcial.
El convenio 175, así es.
¿Cómo es posible se entrampa en la Corte de Constitucionalidad literalmente? Porque el actual ministro, el anterior ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo durante el gobierno Jimmy Morales, hoy magistrado del Tribunal Supremo Electoral, pues pienso que logró consensuar un reglamento que pudo aplicarse, sin embargo, se vino abajo.
Sí, yo pienso, Marta Yolanda, que aquí es donde uno realmente comprueba la diferencia entre una creencia y una convicción. Yo puedo creer algo, pero no mover un dedo. Si yo tengo convicción, yo lo que creo lo pongo en marcha. Y por eso es que nuestro llamado es a que este tema de una buena recepción de la propuesta, y nos parece muy bien, se traduzca en decisiones. Se traduzca en decisiones en el Congreso, en el Ejecutivo. Y yo creo que ha llegado el momento de que se mida si lo que se dice en discurso se traduce en acción. Ya hay algunas iniciativas que están prácticamente en el manchón de penal. El tema de trabajo tiempo parcial, que bien mencionabas, es una de ellas. Hay una iniciativa muy interesante de ley antitrámites, que cualquiera dirá, a ver, ¿qué tiene que ver eso con la reactivación? Pues tiene que ver mucho, seguro. Sí. Y es una ley que no tiene signo ideológico, ¿verdad? No debería tener ninguna oposición. Es de sentido común, vamos a decirlo así, ¿verdad? Eso ayuda al ciudadano a lograr, digamos, evitar los costos en los que suele incurrir por decisiones completamente arbitrarias.
Y va a reducir la microcorrupción.
Claro, por supuesto, porque del otro lado de la ventanilla siempre hay quien aprovecha la discrecionalidad para decirle, mire, le faltaron estos 7 pasos que no los exige la ley, pero yo se los puedo ahorrar, ¿verdad? Y entonces realmente ahí hay un tema que para nosotros nos parece muy, muy importante. Hay otros temas más complejos que requieren una cierta discusión, pero también que ya hay iniciativas. La Ley de Infraestructura Vial, por ejemplo, que está planteando un nuevo modelo, un nuevo paradigma para el tema de infraestructura, sí nos parece fundamental. El tema de vivienda, y hay una propuesta que ya está presentada en el Congreso de la República que tiene que ver con encontrar nuevos mecanismos para que la población que no tiene acceso a crédito pueda accesarlo a través, digamos, de una tasa mucho más razonable y poder acceder a una vivienda en condiciones de habitabilidad adecuadas. Entonces, hay una serie de medidas que se están planteando, que son alrededor, como yo explicaba, de 27, que nosotros incluso hemos medido el impacto económico y empleo, porque, a ver, cualquiera dirá, esta ley es una iniciativa que simplemente le interesa un sector. No es así. O sea, la propuesta viene acompañada también de un estudio de impactos, de cuánto vamos a generar empleo si estas medidas se empiezan a aprobar y de cuánto realmente esto va a impactar a la economía en términos de crecimiento a lo largo de 10 años, que es la proyección que hemos hecho.
27 propuestas que va a ser difícil que las den las 27. De esas 27, Roberto, ¿cuáles son las más importantes, las 5 más importantes y cuáles son las 5 que consideras que tienen más probabilidad de avanzar y que sean aprobadas?
Sí, eso es una muy buena pregunta. Esto es como escoger entre los hijos, pero sí hay cosas que, digamos, tienen un efecto inmediato de impacto en la economía. Te pongo un ejemplo. La devolución del crédito fiscal. A ver, esto no es un obsequio, no es una concesión gratuita, es un mandato legal.
Y no es dinero del gobierno.
No es dinero del gobierno, es dinero de las empresas.
Están jineteando dinero de las empresas exportadoras.
Bueno, ahí hay más de 2,000 millones de quetzales. O sea, si estamos hablando de devolverle a la economía liquidez, y esa es una decisión que tiene que venir, ¿verdad? Yo pienso.
De hecho, el mismo ministro de Finanzas dijo hace algún tiempo de que hasta ahí tiene el dinero. Que no.
Es correcto.
Sí, o sea, no es ni siquiera de que no tengan el dinero para devolverlo.
No, para nada. Entonces ahí vemos un primer tema que es importante. El segundo ya se ha mencionado acá. El tema de la reglamentación del trabajo a tiempo parcial es un convenio que ya está aprobado. Y hay quienes dicen, no, es que eso es para sociedades desarrolladas. Mentiras, lo tiene Guyana, para poner un ejemplo. Otros dicen, no, es que eso es un instrumento para sociedades subdesarrolladas. Tampoco es cierto, Suecia, suscriptor del convenio 175. Simplemente es dar condiciones para que las empresas hoy puedan contratar de manera más ágil a personas que no hoy no tienen opción de entrar al mercado de trabajo.
Y es respetar la libertad del trabajador, porque esa supuesta protección que le dan a algunos grupos de presión a los trabajadores, realmente lo que están haciendo es violentando la libertad de elección que tiene toda persona de decidir dónde trabajar y bajo qué condiciones trabajar.
Es correcto. Y a ver, no se trata aquí de cambiar un buen trabajador de 100 quetzales por 2 de 50, ¿verdad? Como alguien ha llegado a decir. Para las empresas es muy importante tener a los trabajadores buenos, calificados, productivos, pero hay muchas personas también que no pueden acceder al mercado de trabajo y es una alternativa importante y valiosa la del convenio 175, que hoy no cuenta, digamos, con un instrumental normativo necesario para poderlo poner en marcha. Ahí vemos un segundo tema. El tercer tema es el tema de la ventanilla de la construcción. Y acá en la ciudad, cuando uno voltea a ver, digamos, desde un edificio hay 160 proyectos que están trabajando. Este es un sector que tiene un factor de digamos, multiplicador muy importante. Detrás de cada proyecto de construcción hay ventaneros, hay electricistas, hay carpinteros, hay la gente que trabaja los bloques y los ladrillos. Es decir, estamos cortando transversalmente la economía. Y entonces lo que hemos propuesto es que funcione un mecanismo a través del cual, en vez de que una persona que tiene un proyecto tenga que ir a hacer un peregrinaje de 10 o 12 instituciones, pueda hacerlo prácticamente en una, de manera práctica y rápida, digamos. Ese es un elemento también importante. El sector turismo es un sector que está muy afectado, el aeropuerto está cerrado. Así que el turismo internacional, las fronteras están cerradas, no lo vamos a ver en mucho tiempo. Entonces nosotros estamos promoviendo que se haga un esfuerzo de turismo interno importante para poder ayudar a las empresas de alguna manera. Como lo decíamos y creo que se decía aquí en este programa la vez pasada, es importante comprar local, es importante contratar local y es importante viajar local. y que esto no sea solo un eslogan, sino digamos haya un esfuerzo sostenido por instituciones y también por los gremios, que nosotros ayudemos a que esto pueda suceder.
Pero también eso va a depender de la calidad que te ofrezcan como consumidor o usuario, porque claro, muy producido en mi país puede ser, pero si no es de buena calidad y no satisface mi necesidad, yo como consumidora o como usuario tengo el derecho de elegir si le quiero comprar a un productor, sí, guatemalteco, a un productor mexicano o a un productor estadounidense. Igual, en teoría el aeropuerto se abre primero en vuelos locales y luego en vuelos regionales y luego vuelos internacionales, entre comillas, ya para Estados Unidos y Europa en el mes de septiembre, en una programa, a partir del 1 de septiembre empiezan las distintas opciones de viajar, lo que significa es que el aeropuerto ya va a estar abierto para los guatemaltecos que quieran viajar al exterior o para los habitantes de otros países que no sabemos bajo qué restricciones, no sé si van a decir pueden entrar de este país y de este, pero de este, este y este, no sabemos bajo qué condiciones. Lo único que sabemos es que anuncian que el 1 de septiembre ya se abre el aeropuerto internacional la Aurora, y entonces pues ya dejará de ser el aeropuerto internacional de Guatemala el de Tapachula, porque también eso, claro, es otra realidad. O sea, muchos guatemaltecos han seguido viajando al exterior, compran su boleto de ida y luego pues, se van a Tapachula y de Tapachula se vienen para Guatemala.
Claro. Sí, y algo que dices que es muy cierto es, a ver, aquí digamos la opción del consumidor es precisamente dejarle la libertad de escoger el mejor producto. Eso es la democracia llevada al plano de la economía. Pero
es el respeto a los derechos individuales.
Sin duda. Pero cuando hablamos de turismo, sí que tenemos un país turístico, Marta.
Guatemala es un país lindo. Guatemala es un país hermoso. Guatemala es un país que no tiene que envidiarle a otros en paisajes. El problema en Guatemala es que, por ejemplo, no hay infraestructura para... Hace un par de años que estuve en la Toscana, hice un tour en Vespas por el Chianti. Fue una cosa hermosísima. Y si de algo yo me recordé en ese tour en Vespa, es de mi país.
Seguro.
Porque dije, pero esto yo, paisajes similares lo he visto en tal lado y aquí y allá. La única diferencia es que aquí en Guatemala no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no tenés las carreteras, y en este caso eran caminos vecinales, pero en perfecto estado, donde podía ir la moto y podía pasarte un vehículo si venía circulando un vehículo. E ibas a lugares hermosos como hermosos los hay en nuestro país, pero tenemos el problema de la inseguridad. No sabes si te van a asaltar, no sabes si te va a aparecer César Montes y su gente brincando por ahí, o los del CUC, o si te van a bloquear la carretera. Y tu viaje de 3 días resulta que la mitad de ese lo pasaste en el carro haciendo cuarentena en tu vehículo porque fulan tal grupo o este cocode te está violentando la libre locomoción.
Claro.
Entonces, ese es el problema que tenemos en Guatemala.
Seguro, seguro. Y eso requiere una atención de Estado, ¿verdad? Porque es una decisión de Estado hacer todas esas condiciones que han mencionado, importantes para poder proteger la industria del turismo. Pero aún así, como lo que dices, hay esfuerzos bien importantes hoy en el país de gente que ha puesto todo su corazón en hacer proyectos de turismo para que uno pueda desplazarse al interior de la República y en parajes muy hermosos tener condiciones adecuadas.
Por ejemplo, a mí me encantaría hacer un viaje a los Cuchumatanes.
Claro.
Que dicen que es hermoso y muero, entre comillas, por hacerlo. Pero, ¿cuáles son las condiciones para que pueda hacer ese viaje? Entonces, yo sé que se necesita reactivar y yo pienso que Guatemala debería ser uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. pero nos hace falta muchas cosas. Pero bueno, en fin, continuemos.
Sí, sí, sí. Y agregaría uno quinto, y es todo el tema de la gran discusión que se ha generado alrededor del impuesto solidaridad. Es un impuesto que fue vendido, como muchas otras cosas, como un asunto temporal, con una estructura que es antitécnica y es completamente antirracional desde el punto de vista económico. Y hoy está abierta la discusión de si es una política sana seguir cobrando un impuesto que está directamente atacando al corazón de las pequeñas y de las medianas empresas, porque las empresas hacen su mediano esfuerzo para poderlo pagar durante los años pasados, y ahora que están en condiciones de veras muy complicadas, no parece ser para nada una buena idea continuar, digamos, con este tipo de tributos. Lo decíamos la vez pasada aquí, para la administración tributaria su principal prioridad en este momento es preservar su base de contribuyentes, y ese es un reto que tiene que saber adoptar y tomar bien para evitar que se le deteriore su ingreso al final, ¿verdad?
Yo no sé si ya cambió o no de opinión, pero yo escuché decir en un webinar al actual superintendente de administración tributaria, básicamente, mire, así les dijo a los que estaban participando, y esto no me lo contaron, esto lo escuché, básicamente les dijo, vaya, dejen de fregar, porque no vamos a eliminar impuestos, no vamos a eliminar el ISO, porque yo, si trabajo en la iniciativa privada, creo en el mercado libre, pero desde el gobierno soy socialista extremo y vamos a cobrar hasta el último centavo. Y esto no me lo contaron, Roberto, esto yo lo escuché en un webinar, que yo no estaba participando, pero una persona donde yo estaba lo estaba escuchando, y yo me quedé, pero, y este es el superintendente de administración tributaria que les está que ve esa contradicción y esa hipocresía. O sea, si yo estoy trabajando para ti, Roberto Ardón, yo soy pro libre mercado, pro respeto a los derechos individuales, pero yo aquí como superintendente de administración tributaria soy socialista, y yo ahora a ti, Roberto Ardón, te voy a exprimir y te voy a sacar hasta el último centavo que te pueda sacar, y no te voy a reducir ningún impuesto. Y luego en República GT, una participación que hubo hace un par de semanas del ministro de Finanzas, él reconoció que el ISO hay que eliminarlo, pero dice que este no es el momento para hacerlo. Este es el momento para hacerlo. ¿Quién los puede convencer? ¿Quién?
Sí, no, y a ver, se maneja mucho el argumento de la caída en la recaudación que esto podría significar. A ver, primero empecemos con que ya esa caída está ocurriendo frente a nuestros propios ojos,
¿verdad? Y va a caer permanentemente si quiebran las empresas.
Claro, y eso es lo
puro
segundo.
Sentido común.
Sí, lo segundo es, está bien que le toque cobrar porque es su papel, y cobre bien y cobre lo que tenga que cobrar legalmente. El tema es cobrarle finalmente a quién, porque si, y de nuevo voy al argumento, es importante preservar la base de contribuyentes en el país. Hay quienes probablemente tienen condición para tributar, otros que no la tienen, ¿verdad? Y entonces,
la mayoría no lo tiene, bueno, y eso tienen que entender.
A ver, solo el IX empieza a reportar, ahora van a publicar, creo pronto, los datos de cómo se ha perdido las empresas cotizantes al Instituto de Seguridad Social, que estamos hablando de solamente el universo de la formalidad, ya no digamos toda la informalidad. Y siguen siendo datos verdaderamente alarmantes, así que yo diría que aquí hay 2-5 medidas que se han comentado que pueden ser, no son de nuevo ni las únicas ni tampoco las más importantes. Lo que estoy diciendo es que, puesto a escoger de cosas inmediatas, ahí hay 5.
Esas serían las 5. Así es. Pero bueno, en fin, decidir si se ponen o se eliminan impuestos depende de los diputados y no del superintendente de administración tributaria, pero no hay que falsear la realidad. Hoy esta alianza que hay entre el partido del presidente, el partido oficial, y otros partidos se ha debilitado, pero sigue siendo una alianza que puede aprobar o rechazar legislación. Y lamentablemente, aunque sea decisión de los diputados, habrá que convencer a Alejandro Giammattei y a su ministro para que hagan una propuesta racional en beneficio de todos en el largo plazo. Porque si efectivamente la denuncia que hace hoy el periódico se concreta, o sea, esa idea de preservar la base tributaria de formal va a ser una utopía. Pero bueno, en fin, Roberto, estamos terminando, así que los micrófonos son tuyos.
Gracias, Marta Yolanda. De nuevo, creo que es muy importante subrayar que aquí no estamos hablando de una discusión de carácter político ideológica. No es una propuesta tampoco del CACIF como tal. Estos son elementos que se han recogido de propuestas que han hecho organismos de investigación. Inclusive dentro de la misma agenda del Congreso están mencionados muchos de estos temas. Así que yo creo que llega la hora de poner esto en movimiento. Ese es el reto principal. Y olvidaba mencionar la cuarta R, Marta Yolanda, con la que quiero terminar, porque es un plan de cuatro R's: la reimaginación del país. ¿Dónde queremos estar en el 2021? Yo apuesto a que no deberíamos estar donde estábamos en el 2019. Guatemala tiene que aprovechar todo el reordenamiento que hay en este momento en el panorama económico del mundo para extraer de ahí oportunidades. Oportunidades en temas de capturar nuestras cadenas de suministro y logística, porque estamos muy cerca de mercados muy importantes y hay un corrimiento importante.
Recuperar la ley de zonas francas, las CEDEPs, ponerlas a funcionar.
Así es, el tema, por ejemplo, de tecnología, que se pensaba, digamos, que estábamos en condiciones buenas. Bueno, hoy el reto es dónde estamos en tecnología, ¿verdad? Y descubrimos grandes carencias todavía. Ahí hay salto cuántico que hacer. Y en infraestructura crítica, porque al final la infraestructura es el sistema respiratorio a través del cual se nutre de oxígeno la economía del país. Entonces no podemos seguir, como tú bien mencionabas, con una infraestructura de carreteras parchadas, de aeropuertos que ya colapsan, de puertos que andan dependiendo de las viejas grúas, en fin. Hay tres o cuatro discusiones que hay que tener. De la inseguridad
en el interior.
Así es. Entonces toca reimaginar también el país y en ese esfuerzo se está.
Y ojalá lo logremos. Yo considero que la mayoría de los guatemaltecos somos personas respetuosas, responsables y además de eso productivas. Y que son pocas cosas, particularmente eliminar obstáculos a la creación de riqueza y a la atracción de inversiones de capital para transformar los recursos que hay en nuestro país, no solo en riqueza, sino en trabajo productivo, que con pocas cosas que se hagan, en 2-3 años podríamos dar un salto cuántico. Tal vez soy demasiado optimista, pero es lo que deseo para mi Guatemala y para aquí, que a mí que me encanta viajar, si algo disfruto de viajar es regresar a mi hogar, pero hay que trabajar en este hogar. Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. ¡Hacelo fácil! ¡Hacelo en Tigo en línea! Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues vamos a hablarles acerca de un robot que si lo ven, pues no parece robot, pero es un robot y es un robot de investigación. Sí, pero este es un robot de investigación hecho por la Universidad de Carnegie Mellon y que lo que están buscando es cómo lograr desarrollar el sentido del oído en los robots. O sea, ya el tema de la vista, de la visión, pues ya está bastante adelantada, ya hay mucha inteligencia artificial ahí para que puedan reconocer lo que están viendo las computadoras, los robots. Y se ha avanzado un poco, y aquí lo hemos hablado un poco con relación al sentido del tacto, pero en lo que hay mucha deficiencia todavía, o todavía hay muy pocos avances, es en la parte del sonido. Y entonces estos de Carnegie Mellon desarrollaron este robot, que le pusieron, ¿cómo fue que le Tiltbot le pusieron así, porque básicamente es una, si ven, es una caja, así como una caja de un ropero o algo así, en donde lo que hacen es que ponen cosas, Y esta caja, este robot, lo que está haciendo es vibrando y dándole vuelta a la caja para que las cosas que ponen adentro se vayan moviendo. Y entonces lo que hace es grabar el sonido que producen los objetos cuando se van moviendo y cuando se pegan contra las paredes de la caja. Y con eso pues ya tienen ahorita una cantidad bastante grande de sonidos que han ido captando, y especialmente ya tienen un programa de inteligencia artificial que ha ido tratando de descifrar esos sonidos, y ya ahorita ya puede identificar algunos de los productos dependiendo del sonido, si es una pelota de tenis, o si es una pelota de golf, o si es una herramienta, ese tipo de cosas, pues es en lo que está entrenándose ese robot, básicamente para poder ir avanzando la inteligencia artificial en el reconocimiento de sonidos. Y esa entonces es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Y aprovechamos nosotros, apreciables amigos, a despedirnos, al menos en la emisión de Libertópolis al mediodía. Recuerden que a las 5 de la tarde los espera Estuardo Zapeta, y a las 6 María Dolores Arias y Chepe Ascoli en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices.
Realiza tus pagos, recargas y consultas en Tigo en línea. Tigo presentó.
Libercast presentó. Una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis. Ideas con valor.